cara B.
Voy de negro y te pregunto.
Y una de las caras más amargas de la historia reciente se escribió hace 7 días, hace justo 7 días, en los Estados Unidos, en una localidad cercana a Nueva York llamada Buffalo. Un joven de 18 años entró en un supermercado y mató a 10 personas.
De los viejos.
11 de las 13 personas a las que disparó, a las que abrió fuego, eran negras. Él estaba convencido de la existencia de un plan, el plan Carnegie, un plan desde la época nazi, un plan que estaba en marcha y que llevaban a cabo las élites, que era un plan de sustitución de la población europea, blanca, por los negros y africanos. Una historia terrible, una historia sin ningún fundamento, sin embargo, una de las muchas historias que afectaba a la mente de ese muchacho y que, por desgracia, está en muchos más sitios de los que nos imaginamos.
Pero nada es imposible, mírame.
Esta semana hemos leído en la página web de El Orden Mundial un reportaje titulado ¿En qué consiste la teoría de la conspiración sobre el plan Carnegie?
Pero en mi espalda cae.
Y el director de El Orden Mundial está con nosotros esta noche, es Fernando Arangón. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Fernando, en directo, las 2:41 te acabas de pasar, acabas de estar en la Sexta, porque el mundo, tú llevas y eres el director del Orden Mundial, pero el mundo está muy desordenado, ¿eh?
Está muy desordenado y nos da mucho trabajo, pero sí. Bueno, pero eso es bueno para nosotros al menos.
El Orden Mundial, hay mucha información sobre lo que está pasando en el mundo, sobre todas las cosas que suceden. Ahora habláis mucho esto que se está hablando, que puede estar ocurriendo, se puede estar gestando para el futuro una crisis alimenticia, entre otras cosas, ¿no?
Sí, de hecho el otro día el The Economist llevaba una portada bastante impactante, ¿no? Una espiga de trigo con calaveras haciendo los granos del trigo. La cuestión alimentaria es un problema bastante importante porque han subido muchísimos los precios. Ya venía de antes, pero con la guerra en Ucrania y entre Rusia, que son dos de los grandes productores agrarios del mundo, se ha empeorado todavía ese problema. Y aunque en el mundo occidental eso no tenga un impacto demasiado fuerte, pensemos que en países del mundo árabe, en países de la África subsahariana, en países de buena parte de Asia, que buena parte del dinero familiar va a comida, un alza tan fuerte en los precios puede causar muchísimos problemas. De hecho, la anterior gran subida que hubo en el precio de los alimentos fue la antesala de las revueltas árabes en el año 2011. Entonces, ahora mismo estamos encaminándonos a un escenario bastante parecido en cuanto a lo preocupante, ¿no? No sabemos por dónde puede estallar, pero está claro que si sigue así, si sigue la tendencia, que es bastante probable, vamos a tener problemas en los próximos años en buena parte del mundo con los alimentos.
Fíjate, una de las cosas que la gente desconoce, mucha gente desconoce, que los productos básicos alimenticios, como el trigo y sus derivados, están en la bolsa, generan una serie de... Bueno, pues cuando se dice, ha subido un 3,2% la bolsa de Wall Street. Bueno, pues ahí están los productos alimenticios. El agua, yo decía y pensaba, cuando el agua llegue a la bolsa, pues nos tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues el agua, parte del agua, ha empezado a estar en la bolsa y ya es un índice, ya está cotizando el oro azul el agua. Ya está pasando algo extraño que puede derivar, ¿tú qué piensas? ¿Se puede derivar todo esto que está ocurriendo, todo lo que tiene que ver con la especulación alimenticia en este caso, y ahora hay una guerra que está desordenando el mundo? ¿Crees que este desorden puede acabar en una tercera guerra mundial?
Bueno, es cierto por un lado que los momentos de inestabilidad también generan mucha volatilidad en los mercados. En el caso, bueno, las commodities en general, los productos que no están trabajados, los agrarios están en la bolsa de Chicago, luego creo que los minerales, que también oro, cobre, pues en fin, plata, hierro y tal, creo que es en Londres donde se cotizan, o sea, hay como bolsas especializadas en ese tipo de recursos, pero es un problema efectivamente de volatilidad que, como ya decía, pues nos puede llevar a ver crisis muy importantes, que también, o sea, políticas, pero también de inmigración, ya digo, en países árabes o en el África subsahariana, por ejemplo, por tener la zona más cercana a nosotros o que más impacto tiene en España. En cuanto a la Tercera Guerra Mundial, bien es cierto que ahora mismo la guerra entre Rusia y Ucrania es un problema local, entre dos estados, que ahora mismo no está extendido a terceros estados y tampoco se prevé que se pueda extender. Pero en cualquier caso, no es precisamente una guerra entre dos países pequeños, no es una guerra entre dos países que precisamente estén desarmados, de hecho estamos armando en nuestro caso a Ucrania, entonces ya solo la escalada de ese conflicto por sí mismo plantea serios problemas de seguridad para el mundo en los próximos años. No se ha hablado mucho de si Putin puede llegar a plantearse el uso de armas atómicas, de armas nucleares. Es cierto que está contemplado en la doctrina nuclear rusa. Veremos si Ucrania, si sigue avanzando y sigue contraatacando, llega a un punto donde Rusia se sienta lo suficientemente amenazada como para plantearse el uso de ese tipo de armas. Pero en cualquier caso, ya solo una guerra en Europa de dos países tan importantes como son Rusia y Ucrania ya plantea a nivel global problemas bastante serios de seguridad.
Y uno de los problemas a los que se enfrenta el mundo, es, en mi opinión, es el que existen una serie de creencias fundamentadas en cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, esta existencia que protagonizó este chaval ese atentado, esa la muerte de 10 personas, pero no es la primera vez que alguien con esa idea de que la inmigración forma parte de un plan de las élites y ese plan es el plan Kalergi. Y es donde he leído vuestro reportaje en El Orden Mundial que habla sobre esa teoría de la conspiración que nos remonta a poco después de la Guerra Mundial y ha resucitado recientemente.
Sí, como bien apuntabas, el plan Kalergi es una teoría de la conspiración que no tiene ningún tipo de fundamento, eso es importante aclararlo desde el principio. ¿Qué le adjudica, por así decirlo, al señor Kalergi, que era un hombre bastante respetable en el periodo de la Primera Guerra Mundial y época de entreguerras, y uno de los primeros paneuropeístas, ¿no?, que quería construir una nación europea, lo que hoy sería algo parecido como la Unión Europea? Lo que vino a ser un neonazi austriaco desdibujó completamente su obra y le atribuyó citas que no eran ciertas, y esas citas decía que el tal Kalergi defendía que se trajese a personas de África o de Asia con la intención de sustituir a los europeos, blancos y demás. Eso, como ya digo, no tiene ningún tipo de fundamento, es básicamente un invento, como otras teorías que han venido después, como el gran reemplazo y tal, que también...
¿Pero vienen a ser la misma o una es derivada de otra?
Es que no? son como una especie de familia, son primos, se parecen, no son exactamente la misma, pero se retroalimentan. Sobre todo, esto viene de la extrema derecha, como ya digo, esto del plan Kalergi se lo inventa un neonazi. Lo del gran reemplazo también viene de franceses bastante de extrema derecha. Entonces, todo bebe de un mismo pozo, que al final es esa conspiración que durante décadas, no es un fenómeno ahora, esto tiene ya bastantes décadas de recorrido, alimenta a la extrema derecha, como en su momento salió el tema de los protocolos de los sabios de Sion. Quiero decir, las conspiraciones para acusar de...
Viene a ser un poquito como una versión moderna de los
absolutamente,
protocolos, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Claro, esas ideas, como ya no calan en el contexto actual, se le da una vuelta, se adjudica un nuevo culpable de nuestros males y se vuelve a dar una vuelta para intentar sacar una nueva teoría de la conspiración. Pero como ya digo, casi todas ellas se parecen mucho entre sí, y bien es cierto que en los últimos años han tenido bastante predicamento, porque esto, por ejemplo, el plan Kalergi, ya digo, había existido desde hace décadas, pero es en los últimos años cuando ha tenido una pequeña resurrección, sobre todo a través de redes sociales y sobre todo también a través de foros de internet, que al final es donde buena parte de estos usuarios que acaban radicalizándose y acaban, pues eso, cometiendo matanzas y barbaridades varias, es donde tienen esa primera iniciación. ¿Qué pasa? Que evidentemente en los foros de internet, pues a menudo no hay ningún tipo de baremo, de curación, de que es información rigurosa o correcta o cierta. Entonces se vierte ahí todo y hay personas que evidentemente se lo creen. Por eso creo que es importante advertir o matizar que este tipo de ideas de plan Kalergi en el plazo son teorías de la conspiración que no tienen ningún tipo de fundamento.
Y el esoterismo, que personalmente tanto amo y quiero, pero sin embargo el esoterismo, la divulgación del esoterismo ha servido de pie para que se den a conocer y se implanten esta serie de teorías de la conspiración utilizando personas que yo creo que en la mayor parte de los casos caen en la información y la distribuyen como algo que existe y no le dan un cariz político, pero lo tiene y eso sirve para que se den a conocer y para que en este caso la teoría de la sustitución, el plan Kalergi, adquiera una relevancia importante a nivel mundial. La teoría de la conspiración parece que necesita la divulgación del esoterismo para llegar a la gente.
Bebe de un pozo común, que es el de la duda, a mi entender. En el momento en el que se plantea la duda, que ya digo, es necesaria, pero planteada de forma sistemática, o sea, en el momento en el que se plantea o se pregona que se dude de todo, se llega a un punto de no tener ningún tipo de criterio para discriminar o para poder discernir lo que es cierto de lo que no. Porque hasta de lo que, si te han dicho que dudes, hasta de lo que es cierto, o incluso con pruebas, acabas dudando. Y entonces te acabas creyendo en ese punto que lo que es claramente falso puede acabar siendo cierto. Entonces ya digo, creo que el pozo más problemático en ese tipo de grupos, que ya digo, tienden a radicalizarse y a tener una impronta política bastante fuerte, como es el caso de estos grupos de extrema derecha que acaban atentando, beben en primer lugar de que hay una desconfianza con el sistema, sea institucional, sea los medios de comunicación, sea de, yo qué sé, hasta con el tema de las vacunas, ¿no? Hay ahí, y luego se junta también con un pozo de duda, y en ese momento esas explicaciones, con muchas entre comillas, muchos entre comillados, alternativas, que no son alternativas a nada porque son simplemente falsedades, es donde se cuelan y lo ofrecen como una visión que a la persona, por sus sesgos, le acaban convenciendo.
¿Y tú crees que estas teorías, ahora que ha ocurrido el tema de la pandemia, que se ha generado mucha duda, comprensión, incertidumbre en el mundo, la pandemia ha servido para que se expandan más este tipo de teorías?
Es evidente que por la forma de comunicación que tenemos actualmente, que es mucho más globalizada y mucho más instantánea, creo que está claro que hay, en vez de un camino, como antes era un camino de cabras, pues ahora hay autopistas verdaderas para la información y para que puedan ir mucho más rápido y se difundan mucho, con mucha mayor viralidad, ¿no? Creo que eso es bastante malo. Igual que la información, esos canales nos dan oportunidades magníficas para aprender y para divulgar cosas de calidad y para informar con calidad, también tiene la cara mala, es que al final, bueno, la información tóxica y los rumores y las falsedades también se difunden con mucha mayor rapidez. Esto es un problema y sobre todo ocurre que llega un punto en el que la información entra en unos canales que están cerrados. Es decir, esos foros, esos grupos de Telegram, que llega un punto en el que no tiene ningún tipo de conexión con el exterior. Son comunidades muy cerradas que llega un punto en el que consumen información de manera totalmente endogámica e interna. Entonces no permite contrastar información. Pues yo qué sé, pues me leo un periódico, me contrasto con otro que ha hecho otro periódico, lo veo con una revista especializada. Eso al final pues es un consumo de información sano. En el momento en el que entras en una dinámica en la que cualquier cosa que venga de fuera lo rechazas por sistema y solo vas a creer los que te digan, los que están dentro de tu mismo grupo, eso plantea riesgos muy evidentes de cara al consumo informativo, porque al final, si solo vas a creer lo que te diga el colega del grupo de Telegram o del foro, esa persona también se puede ver contagiada por información que no es de calidad o directamente falsa.
Teorías de la conspiración, como este plan de reemplazo, estaba detrás de otra serie de crímenes que ha habido últimamente parecidos a este que sucedió la semana pasada en Búfalo. Por ejemplo, fue en el 2017, quiero recordar, el de Utoya, en la isla de Utoya, en Suecia, y el año pasado creo que fue el de Nueva Zelanda, cuando entró una persona que lo retransmitió por Facebook. Creo que fue la matanza que realizó en dos mezquitas árabes. ¿Tiene algo que ver? ¿Hay esa conexión, esa ideología entre esos dos casos y este?
Absolutamente. O sea, estas teorías de la conspiración ahora mismo beben y apelan a la extrema derecha occidental, que, dicho ya por servicios de inteligencia, organismos y think tanks y demás, es una de las mayores amenazas que ahora mismo tenemos, el terrorismo de extrema derecha en el mundo occidental. Ya no hay atentados yihadistas, ahora mismo hay atentados de extrema derecha, y sobre todo en Estados Unidos, que se une además al tema supremacista, a la polarización, a que hay una cantidad de armas mayor incluso que la de individuos dentro de Estados Unidos. Creo que hay 120 armas por cada 100 estadounidenses en Estados Unidos. Entonces, eso todo junto supone un problema gravísimo. Además, lo que ocurre con este tipo de cosas es que, con ese tipo de ataques me refiero, es que se retroalimentan unos a otros. Sabemos que el de Christchurch en Nueva Zelanda se copió en parte del de Utøya en Noruega y probablemente, bueno, de hecho sabemos que muchos ataques en Estados Unidos se han copiado de otros ataques. Entonces hay un efecto de que ellos mismos...
Los psicópatas lo han hecho siempre. Estos son, en cierto modo, psicópatas. Copian
son
unos
asesinos.
A otros, claro.
Claro, son gente que no tiene ningún tipo de... de filtro a la hora de asesinar a varias decenas o incluso cientos de personas con armas automáticas, sabiendo perfectamente a quién, que no es una persona enajenada mentalmente, que no discrimina, es que este de Búfalo discriminaba perfectamente a quién quería asesinar y a quién no, eso ya dice bastante.
Es un crimen ante todo eso que hemos dicho, pero también y fundamentalmente racista.
Claro, claro.
Porque
claro,
la mayor parte de víctimas, él buscó un supermercado que fuera frecuentado por personas de población negra porque él creía que se iba a producir esa sustitución que tiene que ver con la creencia en la existencia de una serie de élites que financian y apoyan la inmigración y esa es sustituir población de origen africano por población de origen europeo.
Claro,
más o menos.
Lo paradójico en Estados Unidos es que los afroestadounidenses que existen a día de hoy, nadie, sus antepasados no fueron allí voluntariamente.
Sí,
precisamente fueron allí, acabaron allí, es porque alguien les llevó allí por motivos económicos, sobre todo por en el sur de Estados Unidos, ¿no? Que como ya sabemos con el sistema esclavista. Entonces, en cualquier caso, hay una motivación muy clara en cuanto a que hombres blancos se sienten amenazados y piensan que su estilo de vida y su identidad es claramente amenazada pues por minorías, religiones que no son la suya. En este caso eran afroestadounidenses, pero en Nueva Zelanda eran árabes, en Noruega eran unos jóvenes del Partido Socialista, si no recuerdo mal. Es decir, todo lo que no encaja en su visión del mundo, pues eso, de hombres blancos y muy machos y que llevan armas y tal y cual, se ven claramente amenazados. Entonces, algunos de ellos deciden dar el paso de esto, hay que acabarlo por la vía de las armas. Y es un problema, ya digo, es que muy grave y que en muchos países han tomado conciencia ya de eso.
El Orden Mundial, la página web, toda la información, ese auténtico diario, revista digital con una serie de informaciones. Lleváis muchos años trabajando y os recomiendo muchísimo a la gente que busque ahora mismo por Google información, porque si quieren hacerse una idea, una composición del lugar, de lo que está pasando en el mundo, de lo que puede estar ocurriendo en esa cara B que puede ser tan importante y que puede determinar tanto lo que está ocurriendo en el orden mundial, se pueden encontrar muchas de esas piezas que explican el mundo. El mundo no se explica, el mundo se conoce con informaciones como esta. El mundo, hay un poco de indecisión, de incoherencia ante las cosas, pero hay información, hay documentación. El orden mundial, esa es una de las cosas que queréis haber hecho y que queréis hacer, que la gente conozca información que, bueno, se sabe que existe ahí, es ponerla en marcha y extenderla por el mundo.
El conocimiento nunca hizo daño a nadie ni tampoco ocupa lugar, o sea que tenerlo es algo que nunca le va a sobrar a nadie. Yo invito a que quienes escuchan este programa pues se pasen por nuestra web. Creo que van a encontrar cosas bastante interesantes y creo que siempre es, bueno, para mí es un placer poder intentar divulgar sobre estos asuntos con el rigor que merece y también para que la gente se lleve una buena sensación y una imagen más fiel de lo que pasa alrededor del mundo.
Hemos de decir que ese reportaje sobre la historia, sobre el origen de ese plan Kalergi, que se difundió por primera vez, he apuntado, de vuestro artículo en el año 1923. Han pasado 99 años, pero resucitó en los primeros años del siglo XXI.
Sí, sí, sí.
La resurrección continua de ciertas informaciones, aunque sean antiguas, ha sido necesaria en estas teorías de la conspiración.
Claro, al final se vuelven los temas. Es lo que tú has comentado antes con los protocolos de los agresión, ¿no? Que al final siempre va a haber cierto público para, bueno, cuestiones conspiranoicas sin ningún tipo de base, y al final lo único que tienen que hacer es como actualizar esos planteamientos, adaptarlos a las nuevas situaciones y darles un lavado de cara para, bueno, que entren mejor, ¿no? Tú has muy bien los apuntado, ¿no? Que al final esta teoría tiene ya prácticamente 100 años, estaba pensada, o al final se le lleva el origen a la época de entreguerras en Europa, que era un mundo muy diferente al que tenemos ahora, pero en cualquier caso sigue encajando, al menos para algunas antes en el mundo que tenemos hoy.
Fernando Arancón, director del Orden Mundial, mil gracias por estar con nosotros, por el esfuerzo que haces, por estar aquí a las 2:59.
Muchas gracias.
Y ahora nos ponemos